Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
Buenísimo, qué bueno verles por acá. Qué bueno estar juntos en este tiempo, compartiendo una vez más la palabra de Dios y animándonos unos a otros a crecer, a salir adelante en las diferentes situaciones que estamos atravesando. Yo de verdad espero que todos se encuentren muy bien y que estén sintiendo el abrazo de Dios en sus vidas de una forma especial en este tiempo. Así que de verdad qué bueno es Dios que nos permite reunirnos en este lugar, en esta hora, en este tiempo. Y como decía Ire ahora que oraba, sin duda alguna Dios tenía esta cita con cada uno de nosotros agendada desde hace mucho, y qué bueno que podemos estar acá para ver qué tiene el Señor para cada uno de nosotros. Estamos en la serie Mentiras Disfrazadas. Hoy vamos, ya estamos en la décima semana y solo nos quedan dos temas más para finalizar esta serie. Y hemos venido relacionando temas que tienen que ver con aquellas cosas que hemos alojado en nuestra mente como si fueran una verdad, ¿sí? Y creemos que eso es verdad y vivimos como si eso fuera una verdad, cuando la realidad es que están muy lejos de ser una verdad. Dios dice otra cosa en su palabra, pero nosotros hemos creído que estas mentiras son una realidad y entonces enfrentamos la vida de una forma que no debería ser, ¿no? Entonces el tema de hoy, al igual que las nueve mentiras anteriores, es una mentira que muchos de nosotros hemos creído, es una mentira que afecta todas las áreas de nuestra vida, y es aquella mentira que nos hace pensar que lo que pasa a nuestro alrededor, es aquella mentira que incluso nos hace pensar que las cosas que le pasan a personas que nosotros tenemos cerca, como amigos o familia, y que las cosas que nos pasan a nosotros siempre, siempre, siempre son culpa mía, ¿no? Y vamos a estar hablando justamente de sentimientos de culpa, ¿sí? Yo no sé si alguien en algún momento ha sentido este sentimiento de culpabilidad por algo que le pasó a alguien o por algo que está ocurriendo a su alrededor y dice, me siento culpable por esto. Culpa, según el diccionario, es una acción u omisión, es decir, es algo que hice o algo que no hice y que me genera un sentimiento de responsabilidad por un daño causado, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, analizando la definición de culpa, es importante entender que hay un sentimiento de culpa que es, digamos, necesario, ¿no? Porque es el que me lleva a mí a asumir las consecuencias de mis actos. Es el que me lleva a hacerme responsable de las cosas que yo dije, de las cosas que yo hice, o por el contrario, de aquello que no dije o que no hice y que tuve que haber hecho. Es este sentimiento de culpa necesario que me lleva a pedir perdón a otros si es que los lastimé. Es el sentimiento de culpa que me lleva a retribuir a otros si es necesario por algún daño que le ocasioné a esa persona. Pero sobre todo es necesario porque me lleva a arrepentirme delante de Dios, ¿no? Entonces, si en ocasiones yo no sintiera esa culpa, seguramente me daría igual lastimar o no a otras personas, ¿sí? Y me valdría hacer cosas que sé que no me convienen o que no le convienen a la gente que está cerca. Y seguiría haciendo las cosas que hago sin que haya un cambio en mi vida. Por eso es que Mateo capítulo 4, versículo 17, en la Nueva Traducción Viviente dice: a partir de entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca, ¿no? Entonces vemos cómo esto es necesario a veces, sentir que lo que hicimos nos genera cierta culpa, porque es lo que me va a llevar a arrepentirme, ¿no? A pedirle perdón a Dios, es lo que me va a llevar a pedirle perdón a las personas que tengo cerca, a la gente que lastimé, a la gente que dañé, ¿no? Sin embargo, existe otro tipo de culpa, que es el que vamos a hablar hoy, ¿sí? No es una culpa que produce cambios en mi vida, no es una culpa que me lleva a arrepentimiento, que me lleva a pedir perdón, es una culpa destructiva, es una culpa dañina, es una culpa tóxica, ¿sí? Que no es en consecuencia de mis actos, sino que es más bien este pensamiento que constantemente a mí me está susurrando cosas como: no estoy haciendo suficiente, ¿sí? O no estás haciendo suficiente. aunque nos estemos esforzando y dando lo mejor en cada área de nuestra vida. Es esa culpa que nos dice, no sos lo suficientemente bueno. Solo porque alguien en algún momento dijo que no éramos buenos en algo. Y entonces crecemos y nos sentimos culpables porque pensamos que somos malos en todo lo que hacemos. Es esa culpa que nos dice, no debiste haber dicho eso, ¿sí? Solo porque alguien no estuvo de acuerdo con lo que dijimos, aunque lo hayamos dicho con amor y aunque sea probablemente lo que nosotros creemos y defendemos. Entonces lo decimos con amor y luego pasamos todo el día, ¿por qué dije eso? No le agradé, no les gustó lo que dije. Es esa culpa que nos dice, no sos el adecuado para esa tarea. Es esa culpa que nos dice, no debí haber tomado ese descanso, no debiste haber tomado esas vacaciones porque hay muchas cosas que hacer en las que deberías estar invirtiendo tu tiempo. Es esa culpa que nos dice, no debiste haber gastado en eso, aunque quizá era algo que necesitábamos y que en ese momento sí podíamos comprar. Es esa culpa que nos dice, no eres buen padre, no eres buen hijo, no eres buen amigo, no eres buen empleado, no eres buen jefe, no eres buen estudiante, no eres buen cristiano. Esa culpa que nos dice, tus padres fracasaron por tu culpa, tus hijos fracasaron por tu culpa, tu matrimonio fracasó por tu culpa. Y entonces vamos por la vida llevando cargas pesadas sobre nuestros hombros que no nos toca llevar. Y esas cargas lo que nos llevan es al desánimo. Como hablábamos ayer, esas cargas que no nos toca llevar nos llevan a la depresión y a la ansiedad. Esas cargas nos llevan al auto-odio, a no estar conformes con nosotros mismos, con lo que somos, con la forma en la que Dios nos ha hecho. Cargas pesadas que nos culpan, que nos llevan a la ingratitud con Dios, a no estar agradecidos por lo que Dios nos da, por la forma en la que Él nos bendice, cargas que nos llevan al miedo y a un montón de cosas más que lo único que hacen es estancarnos en una etapa de nuestra vida y nos volvemos incapaces de avanzar, ¿sí? Cargas que nos estancan y que afectan no solamente nuestra vida, sino las vidas de aquellos que tenemos cerca, de aquellos que amamos, de aquellos que están alrededor nuestro, familia, amigos, compañeros, ¿no? Dice Colosenses 1:22 en la versión Dios habla hoy y este es el texto clave para esta noche. Dice, pero ahora Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrena. Y dice ahí, y lo hizo para tenerlos a ustedes en su presencia, santos sin mancha y sin culpa. ¿Sí? Santos sin mancha y sin culpa. ¿Sí? Cristo no sufrió para que nosotros sigamos culpándonos. Cristo no se desangró en una cruz para que yo iba culpándome por cosas que no me toca culparme, ¿no? Culpa surge cuando yo no logro entender el significado de la cruz. Culpa surge cuando yo no logro entender lo que Cristo hizo y de alguna manera sigo intentando justificarme a mí mismo delante de Dios. Es como si yo dijera, Dios, tengo que demostrarte a ti y a otros cuán bueno soy para que me aceptes. Pero como somos incapaces de hacer eso, porque Dios nunca nos va a aceptar por nuestras obras. Como somos incapaces de hacerlo, nunca va a ser suficiente lo que hacemos. Y siempre vamos a sentirnos culpables porque pensamos que nos hace falta hacer más, ¿no? Sentimientos de culpa que nos destruyen, que lastiman a la gente que tenemos cerca, que nos estancan, que nos impiden avanzar. Vamos a estar mencionando 5 verdades que nos ayudan a lidiar con esto, que muchos de nosotros tenemos que enfrentar día a día, cómo salir adelante de allí. Pero antes tomamos unos segundos para orar y poner este tiempo una vez más en manos de Dios. Padre, una vez más te damos gracias por la bendición que es poder estar acá en este tiempo. Sabemos que tienes algo en tu palabra para cada uno de nosotros, Señor. Y con un corazón sincero te decimos, queremos escuchar, Dios, lo que quieres susurrarnos en este tiempo, Padre. Háblanos, toca nuestros corazones, desafíanos, rétanos, danos fuerza, danos ánimo, Señor. Y ayúdanos a salir de acá, Señor, con nuevas fuerzas, Padre, para seguir enfrentando los retos que tenemos por delante, Señor. Si hay alguien que entró hoy acá, Señor, sintiéndose culpable por algo, que hizo anteriormente o sintiéndose culpable por algo que ni siquiera ha hecho, pero siente que debe cargar con esa responsabilidad sobre sus hombros, Dios. Yo quiero pedirte, Padre, que hoy tú estés abrazándole, poniendo tu mano sobre su espalda y diciéndole, no tienes por qué cargar con ese peso. No tienes por qué cargar con ese peso porque yo pagué en la cruz para que vos puedas estar tranquilo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, 5 verdades vamos a estar compartiendo allí que nos ayudan a lidiar con los sentimientos de culpa. Y lo primero que quisiera mencionar es que Dios no quiere algo de nosotros. Dios nos quiere a nosotros, ¿sí? Dios no quiere algo de nosotros, Dios nos quiere a nosotros. Entonces, no sé a cuántos le resultan o le suenan familiares las siguientes afirmaciones. Es como, esta semana no dediqué suficiente tiempo a Dios. Y empezamos a sentirnos con culpa, ¿sí? Siento que no estoy leyendo la Biblia lo suficiente, ¿no? Y empezamos a sentirnos con culpa. Creo que 2 o 3 versículos son muy pocos. Quizá debía haberme leído todo el capítulo completo en un día, ¿no? Siento que mis oraciones son muy cortas, ¿no? Y eso nos hace sentir culpables. Siento que debería estar haciendo algo más por los necesitados. Y eso nos hace sentir culpables. Y empezamos a culpabilizarnos porque según nosotros no estamos haciendo suficientes cosas para agradar a Dios, ¿sí? Y esto es demasiado triste, es demasiado lamentable, porque hay lugares en los que le dicen a la gente, si no haces ese montón de cosas para Dios, todo va a estar mal, ¿sí? Y Dios no te va a bendecir y Dios va a estar molesto con vos. Y hacen sentir a la gente culpa porque no están haciendo siempre cosas, ¿no? El asunto es que Dios no busca cosas de nosotros. Dios no quiere más largas y más adornadas oraciones. Dios no quiere más buenas acciones. Dios no quiere que nos involucremos en más cosas y que saturemos nuestras agendas para que sintamos paz. Y ojo que no estoy diciendo que estas cosas estén mal, ¿no? De hecho están muy bien y son la evidencia de una fe genuina. Santiago 2:17 dice que una fe sin obras es una fe muerta. Orar, pasar tiempo con Dios, servirle, ayudar a los necesitados, dar. Son cosas que en efecto Dios espera de nosotros. Son cosas que nos ayudan a crecer en nuestra relación con Dios. Sin embargo, no son nuestras obras lo que Dios quiere. Él nos quiere a nosotros por completo. Acciones son solo la consecuencia natural de una relación genuina con Dios. Lo hemos mencionado anterior. Nosotros no tenemos que hacer cosas para ganarnos el amor de Dios. Lo que había que hacer, lo que era necesario, ya Cristo Jesús lo hizo en la cruz. Dios quiere todo de nosotros. Proverbios 23:26 dice, dame hijo mío tu corazón, dame hijo mío tu corazón y no pierdas de vista mis caminos, ¿no? En el momento en que nosotros nos enfocamos solamente en hacer cosas, en el momento en que nosotros convertimos nuestra relación con Dios en una lista de tareas, en una lista de checks por cumplir cada día, yo puedo asegurarte que no va a pasar mucho tiempo para que aparezca la culpa diciéndonos, no lo estás haciendo bien. Si nuestra relación con Cristo se vuelve en checks, ¿sí? Solo tareas que tengo que hacer por cumplir para sentirme en paz, no va a pasar mucho tiempo para que la culpa empiece a decirnos, no estás haciendo suficiente, tienes que hacer más, ¿sí? Pero Dios no está preocupado por lo que podemos hacer o darle. Dios no es como nosotros los humanos que muchas veces nos acercamos a las personas no por lo que son, sino por lo que tienen. Dios no es así. Dios nos quiere a nosotros. Dios quiere tener una relación con nosotros, una relación sincera y profunda, ¿sí? ¿Quieres vivir sin culpa? Dejemos de hacer algunas cosas para Dios y empecemos a vivir para Dios. Entreguemos nuestro corazón a Dios, nuestra vida completa a Dios. Que nuestro estilo de vida sea una alabanza a Dios. Desde que abrimos nuestros ojos hasta que nos acostamos, pero no convirtamos nuestra relación con Dios en una lista de cosas por hacer. Y que cuando lo hago es como, ok, todo bien Dios, ya cumplí con eso. Porque tarde o temprano la culpa va a aparecer y nos va a decir, no estás haciendo suficiente, tienes que hacer más. Pero Dios no quiere cosas de nosotros, Dios nos quiere a nosotros. La verdad número dos que voy a compartir en este tiempo y que nos ayuda a sacarnos la culpa, esta es una de mis favoritas, es no veamos los errores como fracasos, sino como aprendizajes. ¿Sí? No veamos los errores como fracasos, sino como aprendizajes. ¿No? Entonces, menciono esto porque, vamos a ver, si hay algo que a nosotros nos hace sentir culpables, es cometer errores, ¿no? Es equivocarnos, ¿cierto? Nadie quiere sentir que falló, ninguno de nosotros quiere sentir que falló. ¿Quién quiere atrasarse un año en facultad? ¿Quién quiere perder un año de liceo? ¿Quién quiere perder su trabajo? ¿Quién quiere arruinar una relación por algo que dijo? ¿Quién quiere perder dinero por una mala inversión? ¿Quién quiere arruinar una familia por una mala decisión? ¿Quién quiere tener una recaída con una lucha de años? ¿Sí? Nadie quiere. Ninguno de nosotros quiere, porque los fracasos no son lindos. Los errores cuestan tiempo, cuestan recursos, cuestan relaciones y no nos gustan. Pero son necesarios, ¿sí? Es necesario pasar por donde no nos gusta pasar, ¿sí? Porque allí es donde aprendemos, porque allí es donde maduramos, porque allí es donde crecemos. El asunto es que cuando nosotros vemos estas experiencias que son amargas en la vida, venimos a ellas con el enfoque equivocado, ¿sí? Y pensamos que porque nos equivocamos es el fin para nosotros, ¿sí? Pensamos que ya no van a venir más oportunidades, que no van a venir nuevos amigos, nuevas relaciones, que no va a venir un nuevo año para que nos vaya mejor, que no van a venir nuevas oportunidades de trabajo, que ya me estoy haciendo viejo, que no vendrán tiempos mejores. No va a pasar mucho tiempo para que una vez más la culpa se sume a nuestras vidas como un mal compañero de viaje, que nos va a perseguir siempre, recordándonos nuestro error, recordándonos cómo nos equivocamos, recordándonos cómo nos caímos, recordándonos cómo fallamos, ¿sí? Pero tenemos que venir a estos momentos con el enfoque diferente, ¿sí? Errores significa aprendizaje, errores significa madurez, errores significa escuela de vida, errores significa crecimiento, errores son un paso más hacia la meta, errores muchas veces son el punto de partida hacia una nueva y mejor etapa de nuestras vidas, ¿sí? Si queremos dejar de lidiar con la culpa, tenemos que entender que equivocarse está permitido, que fracasar está permitido, que cometer errores se vale en nuestra vida, ¿sí? No podemos permitir que la culpa nos abrace mientras intentamos buscar una perfección que en nuestras fuerzas no vamos a alcanzar. Quien está trabajando en nosotros es Dios por medio de su Espíritu Santo. Pero no podemos sentir que porque nos equivocamos todo se acabó para nosotros y no vamos a pasar culpándonos por nuestros errores. ¿Sí? Fracasos con el enfoque correcto no son más que fertilizantes que nos ayudan a aprender y a crecer. Pero tenemos que estar despiertos porque podría ser que lleguemos a un tiempo difícil en nuestra vida, salir de ahí y no aprender nada. Y los mismos errores nos van a estar esperando a la vuelta de la esquina. Tenemos que tener los ojos abiertos. Y cuando entramos a un tiempo difícil, decir, ok, Señor, sé que esto me está ayudando a aprender, sé que esto me está ayudando a crecer, no me voy a sentir culpable, pero ayúdame a aprender lo que tengo que aprender para no volver a tropezarme con los mismos errores en el futuro. Colosenses 1:11, Dios habla hoy, dice, pedimos que Él con su glorioso poder los haga fuertes, es Él quien nos fortalece. Que Él con su glorioso poder los haga fuertes. Así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza, con paciencia, pero también con alegría, con gozo en medio de las pruebas, ¿sí? Porque me equivoqué, Señor, sí, quizá tomé una mala decisión, pero no me voy a quedar ahí. No me voy a quedar lamentándome ahí toda mi vida. Voy a salir adelante, voy a aprender lo que quieres enseñarme y voy a ir para adelante hacia lo que vos tienes para nosotros. Tenemos que dejar de ver errores como fracasos y que todo está terminado. Errores significan crecimiento y aprendizaje. Recordar eso siempre nos ayuda a lidiar con los sentimientos de culpa. Verdad número tres para lidiar con la culpa. Y yo sé que podríamos mencionar muchísimas cosas para hablar sobre este tema, pero Dios ponía estas en mi corazón, quizá porque son algunas con las que me identifico bastante y de verdad espero que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes. La tercera es que temor de Dios no es lo mismo que tenerle miedo a Dios. Temor de Dios no es lo mismo que tenerle miedo a Dios. Miedo es una emoción que surge en respuesta a una situación amenazante, ¿cierto? Si vemos que alguien sospechoso nos persigue, sentimos miedo. Si vemos que algo malo va a ocurrir a nuestro alrededor, sentimos miedo. Y esa emoción nos hace huir, nos hace correr, nos hace escondernos para pedir ayuda. Y como hablábamos ayer en la charla para jóvenes, algunas personas están siempre en estado de alerta, por eso sufren ansiedad, ¿no? El miedo nos hace correr, nos hace huir. No es la reacción que Dios espera que nosotros tengamos hacia Él. Dios no quiere que nosotros le tengamos miedo. Dios no quiere que nosotros huyamos de Él. Dios no espera que nosotros nos escondamos cuando fallamos. Todo lo contrario, ¿no? Dios espera que al primer lugar al que acudimos, aún en nuestros peores momentos, sea Él. Él quiere ser nuestro refugio, Él es nuestro Padre. Pero se ha tergiversado un poco el concepto, porque cuando la Biblia habla de temor de Dios, porque la Biblia lo menciona, y Proverbios 9:10 dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, no se refiere a que debemos vivir asustados, no se refiere a que debemos vivir amenazados, no se refiere a que debemos vivir escondidos esperando a que Dios nos castigue. Adán y Eva se escondieron después de lo que habían hecho, porque estaban asustados, porque estaban avergonzados, porque estaban atemorizados, pero Dios los buscó y los vistió, les puso ropa de pieles, ¿no? Cuando la Biblia habla de sentir temor por Dios, se refiere a un temor reverencial por su poder y su gloria, ¿sí? Es un apropiado respeto a Dios por las consecuencias que podrían venir a mi vida si decido desobedecerle y vivir como a mí me da la gana. Temor de Dios es reconocerle a Él por todo lo que Él es, santo, soberano, todopoderoso. Pero no significa que yo tengo que tenerle miedo. Dios nos ama, Dios nos ama, el miedo nos hace huir, el miedo nos hace correr, el miedo nos hace escondernos. Dios no quiere que huyamos de Él, ¿sí? Esto es importante, ¿no? Muchas personas, debido a una relación deformada con su padre acá en la tierra, con su papá, crecieron sintiendo pánico por su padre, ¿sí? Es que cuando ven a su padre de la tierra, en lugar de correr hacia Él a abrazarlo, probablemente huyen de Él, ¿sí? Se esconden de Él, no quieren saber de Él, probablemente porque en lugar de ser alguien que ama, en lugar de ser alguien que protege, en lugar de ser alguien que provee, alguien que valida, alguien que cuida, alguien que impulsa, alguien que disciplina por amor, alguien que apoya, seguramente es alguien que intimida, seguramente es alguien que no sabe dominar su carácter, seguramente es alguien agresivo, que se enoja con facilidad, que ofende, que agrede, déspota, con aires de dictador. Y entonces asocian a Dios, el Padre Celestial, con su Padre Terrenal. Y proyectan en Dios las cualidades de su Padre, ¿no? Y entonces viven asustados, con culpa, viven con miedo, porque si fallan, viene el castigo. Si me equivoco, plagas de Egipto sobre mi vida. Si me caigo, destrucción para mi vida y para la de mi familia, ¿sí? Vivir de esta forma es solamente la consecuencia de una relación pobre con Dios. Vivir de esta forma es solamente la consecuencia de haberme conformado con los chismes sobre Dios, lo que otros me han dicho, y no haberle conocido yo personalmente. Porque si lo conociéramos, nosotros sabríamos cómo es Dios, cuánto nos ama Dios. Y que el castigo de su ira fue descargado sobre su Hijo Jesús. Fue Jesús quien tomó sobre Él mismo la ira de Dios para que no tengamos que sufrirla nosotros. En Cristo Jesús, cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Jesús, No hay razón para vivir atemorizados y con culpa. No hay razón. Salmo 86:5 dice: Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Y el 86:15 dice: Pero tú, Señor, eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y verdad, ¿no? Entonces, hago la siguiente pregunta en este punto del mensaje para que cada uno pueda reflexionar allí un poco. Cuando nosotros fallamos, ¿no? Porque es un hecho que fallamos y es un hecho que vamos a seguir fallando. Cuando nosotros nos equivocamos, ¿sí? Cuando nosotros metemos la pata, cuando nosotros nos metemos en problemas, ¿hacia qué dirección estamos corriendo? ¿Sí? ¿Estamos corriendo hacia Dios o estamos corriendo en dirección opuesta a Dios? Cuando nos equivocamos, ¿a dónde estamos yendo a buscar refugio? ¿Estamos refugiándonos en Dios o estamos intentando alejarnos de todo lo que representa a Dios? ¿Estamos alejándonos de la iglesia? ¿Estamos intentando dejar de servir porque nos sentimos culpables? ¿Nos estamos apartando de la gente que nos ama porque nos sentimos culpables y que Dios no quiere ni vernos? Cuando la realidad es que Él quiere amarnos, Él quiere abrazarnos y quiere restaurarnos en medio de nuestra caída, ¿sí? Religiosidad enseña: he fallado, mi papá me va a matar. Huimos, nos escondemos. Evangelio nos enseña: he fallado, necesito a mi papá, y corremos hacia Dios. ¿En qué dirección estamos corriendo cuando fallamos? ¿Hacia quién? ¿Hacia dónde? ¿En quién estamos buscando refugios? No te sientas culpable, corre hacia Dios. Hablábamos hace una semana sobre la parábola del hijo pródigo, cómo en medio de sus pésimas decisiones, cuando se da cuenta de su error y de en dónde está, lo que hace es: necesito ir a donde mi padre. Y su padre lo estaba mirando. Dice que no se había dado cuenta el hijo, pero su padre lo veía y con alegría lo esperaba y lo abrazaba e hizo fiesta cuando llegó. No hay razón para escondernos de Dios cuando fallamos. No hay razón para escondernos de Dios cuando nos equivocamos. De hecho, Él está esperando que regresemos a casa. Temamos a Dios, pero no tengamos miedo de Él. Él nos ama. Y eso va a ayudarnos a sacar sentimientos de culpa. Número 4, verdad 4 para eliminar la culpa, es que nuestra deuda ya fue cancelada, ¿sí? Esta es buenísima porque la mayoría de veces la culpa se origina en el pensamiento de que yo sigo en deuda con Dios, ¿sí? De que estoy en deuda con otras personas y que debo hacer cosas para equilibrar esa deuda, ¿sí? Que debo hacer cosas para que esa deuda se mantenga en ceros, ¿no? Pero eso es una carga demasiado pesada para llevar sobre nuestros hombros y que de hecho Dios no espera que nosotros llevemos. Es cierto que no es por nuestro pecado estábamos en deuda con Dios, pero en Cristo ya no más, ¿no? Entonces hace unos, más o menos, no sé, casi 4 años, Ire y yo con las niñas acabábamos de llegar acá al Uruguay y conocimos a una familia. Ellos ya no están acá, ellos eran extranjeros, estaban acá trabajando, hicimos una linda relación. En algún momento venían a casa y nosotros les visitábamos y un día ellos nos llaman y nos invitan a cenar, ¿no? Entonces, nosotros habíamos propuesto el lugar, uno que se ajustara a nuestra realidad, a nuestro presupuesto y a nuestra familia. Mi cuñado estaba acá con nosotros, así que éramos 5. Y todo bien. El día que íbamos a salir con esta familia, ya íbamos de camino para el lugar y nos llaman y nos dicen: al final decidimos cambiar el lugar, les vamos a mandar la dirección, acá los esperamos. Bah, era un lugar que con solo que me dijo el nombre ya yo me asusté, ¿sí? A mí me dio miedo y yo, ¿y ahora qué vamos a hacer ahí 5? Pero fuimos, ¿no? Cuando entramos al lugar estaban ellos dos esperándonos a mí y a Ire en una mesa para 4. Y nosotros íbamos con las 2 niñas y con mi cuñado y con un hambre que nos íbamos a comer todo lo que estuviera enfrente nuestro, ¿no? Y vemos aquel lugar, aquel lujo, nos llevan el menú y con solo ver los precios yo así como, ¡ah, Dios! ¿Qué vamos a hacer, no? Ire y yo nos hacemos ojos, ya sabemos lo que eso significa, nosotros vamos a pedir por las niñas ni se les ocurra pedir nada, vamos a pedir Pedimos algo ahí como para compartir en familia, ellos pidieron lo suyo. Mi cuñado dijo, yo me pago lo mío, así que no hay problema. Y él se pidió un corte así enorme con papas y todo y bebida. Nosotros cada corte que le dábamos ahí al chorizo y al pan era como, no sé, los cubiertos, todo carísimo. Cada trago que le dábamos a las bebidas era como, aprovechemos esto, saboreemos esto. Y estábamos allí, cuando llega la hora de pagar, nos traen la cuenta, un montón de dinero, éramos 7 personas de hecho, y ellos habían pedido su comida, nosotros la nuestra. Y hago así para sacar mi billetera, tragando grueso, y él dice, no, yo los invito. Y yo dije como, no, tranquilo, yo pago. Pero por dentro estaba como, Señor, gracias. Y no, yo voy a pagarlo a mí. Y dice, no, tranqui, nosotros los vamos a invitar. Y vuelvo a ver a mi cuñado y le digo, pa, hubiera pedido yo un corte también con papas y todo el asunto. El tema es que ellos pagaron la cuenta nuestra, al final nos invitaron a un café, pidieron un postre y todo, y estuvo lindísimo, pero fue como el alivio que yo sentí cuando él dijo, pagamos la cuenta de ustedes, ¿no? Eso mismo dice Dios por medio de Cristo Jesús. La cuenta está pagada, ¿sí? Ustedes no deben nada. La factura, ¿sí? La colilla, el tiquete de caja con toda nuestra deuda en Cristo, Dios la tomó y la tiró al basurero. Y ya no se acuerda más de nuestra deuda, ¿sí? Es hermoso, ¿sí? Porque en Cristo nuestros pecados han sido perdonados. Nosotros no tenemos por qué seguir culpándonos del pasado. Nuestra deuda fue pagada, nuestros pecados fueron borrados, solamente debemos poner nuestra esperanza en Jesús. Isaías 43:25 dice, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. ¿Sí? Dios no está enviándonos mails ni sobres recordándonos cuánto debemos. Dios no envía cobradores a que toquen la puerta de casa para que nos presionen y nos recuerden cuánto hemos fallado. Cristo Jesús tomó sobre sus hombros en la cruz el precio de nuestros pecados y pagó todo lo que nosotros debíamos pagar. Y así como yo aquel día hice, gracias Dios, así hoy nosotros debemos estar agradecidos con Dios por el sacrificio de Cristo Jesús. No tenemos por qué sentirnos culpables. No tenemos por qué llevar peso sobre nuestros hombros. En Cristo la deuda está cancelada, cero, cero. No debemos absolutamente nada, ¿no? Recordar eso, que nuestra deuda fue pagada, sin duda nos va a ayudar a lidiar con los sentimientos de culpa. La gente nos recuerda lo malo que hacemos. Y somos buenos para recordar y estarle sacando en cara a la gente. Pa, lo que hiciste hace 2 años, hace 3 años, hace 20 años. Dios no se acuerda de estas cosas. Él no se acuerda, en Cristo todo nos ha sido perdonados. Y número 5, la última, para destruir esta mentira que nos hace creer que somos culpables. Me encanta también. Debemos empezar a vivir para agradar a Dios y dejar de vivir para agradar a hombres, para agradar a humanos. No sé cómo te ha ido con esto, pero me siento identificado porque si alguna vez fallaste en tu vida intentando agradar a la persona incorrecta, sabes lo que eso ocasiona, ¿no? Intentaste hacer algo para quedarle bien a alguien que amabas, que pensaba que te amaba, pero fallaste agradándole a esa persona porque no lograste lo que tú esperabas que ocurriera. Eso nos hace vivir de una forma que nos lastima y que el resto de nuestra vida nos sintamos culpables por no haber sido lo suficientemente buenos. Y por lo tanto vamos a pasar el resto de nuestras vidas esforzándonos por agradar a los demás, por intentar demostrar que somos buenos delante de otros, ¿no? Y entonces ahí vamos por la vida, agradándole a la gente. No importa si eso nos lleva a vivir como alguien que no queremos ser. No importa si eso nos lleva a vivir de una manera que no queremos vivir. No importa si eso nos lleva a decir cosas con las que no estamos de acuerdo. Pero ¿qué más da? Es lo que todo el mundo aprueba. Y nos ponemos en un nivel en el que lo único que nos interesa es quedarle bien a todos, ¿sí? Que todos estén de acuerdo conmigo en lo que digo, en lo que pienso, en lo que hago, ¿sí? Pero debemos detenernos allí. Debemos dejar de hacer estas cosas si queremos experimentar verdadera paz. Necesitamos con urgencia dejar de hacer cosas incorrectas para agradar a las personas correctas. O a veces no tienen que ser cosas incorrectas, son cosas que no están mal, pero debemos dejar de hacerlas solo para intentar agradar a gente que no le debemos agradar. Es a Dios a quien nosotros debemos buscar agradar con nuestro estilo de vida. Es a Dios a quien nosotros debemos buscar honrar y agradar con nuestras palabras. Es a Dios a quien debemos buscar agradar con la forma en la que invierto mi tiempo, con la forma en la que invierto mis recursos, con las decisiones que tomo, ¿sí? No es a otras personas, porque la gente siempre va a hablar de nosotros. Otras personas siempre van a criticar lo que hacemos. Otras personas siempre se van a quejar de lo que somos. Otras personas siempre van a juzgar y a señalar simplemente por lo que ven, ¿sí? ¿Por qué seguir intentando agradar a personas a las que no le importamos? Mientras que aquel que dio lo más preciado que tenía por nosotros, a su Hijo Jesús, sigue quedando muchas veces en el último lugar de la cola. Busquemos cómo agradarle a todos, pero a Dios que dio a su Hijo, pareciera ser que ese no es tan importante, ¿no? Le voy a pedir a los muchachos que pasen adelante para que me ayuden a cerrar este tiempo. Y vamos a leer este versículo de Gálatas 1:10. Y yo quisiera que cada uno de ustedes lo lea, pero que no lo lea con desgano, sino que más bien lo haga casi una oración, ¿sí? Que en el corazón usted ore este texto y que le pida a Dios que le ayude, así como yo le pido que me ayude con esto. Dice Gálatas 1:10, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. ¿A quién intentamos agradar en este tiempo de nuestra vida? ¿A quién, sí? Les voy a invitar a que se pongan de pie. Es mi oración en este tiempo, que realmente Dios nos ayude a despojarnos de la culpa y que podamos abrazar la cruz. Que Dios nos ayude a mirar el futuro con esperanza y dejar de lamentarnos por lo que pasó, ¿sí? Que Dios nos ayude a sanar, que Dios sople vida sobre lo que está muerto y que todo lo que hay en nuestra vida, que hoy es tumba, se convierta por su poder y su gracia en un hermoso jardín. Que Dios nos ayude a abrir nuestro corazón, a buscar un confidente si es necesario, a compartir lo que nos hace sentir culpa, pero no podemos seguir cargando con este peso, ¿no? Entonces yo quisiera invitarle a que cerremos orando este tiempo, pero que allí donde vos estás puedas decirle: Señor, necesito que esta tumba, Dios, que hay en mi vida, esto que parece que ya no tiene vida, Señor, esta relación, este sueño, Señor, esta visión que pusiste en mi corazón, mis finanzas, mi matrimonio, mis hijos, mi relación, todo, Señor, aquello que hoy parezca que está muerto, Señor, que tú soples vida, lo resucites y lo conviertas en un hermoso jardín, Señor, porque sabemos que tienes poder para hacerlo, Dios, y que tu Espíritu Santo está en nosotros, dándonos las fuerzas y capacitándonos para ir adelante, Señor. Pero no vamos a seguir andando por la vida, Padre, sintiéndonos culpables, Señor, cuando Cristo Jesús ya dio su vida, Señor, y derramó su sangre para pagar nuestra deuda, Señor. Quita todo sentimiento de culpa, Padre. Y si hay algo por lo que yo debo arrepentirme hoy, Señor, por algo que hice, por algo que dije, Señor, dame las fuerzas, Dios, que tu Espíritu Santo traiga ese convencimiento para arrodillarme delante tuyo y pedirte perdón a vos, Señor. Pero no hay razón para seguir cargando sobre mis hombros con errores del pasado, con errores de otras personas o por circunstancias, Dios, que simplemente yo no puedo controlar, Señor. No es nuestra culpa, eso es lo que Satanás quiere hacernos creer. No es nuestra culpa, hemos dado lo mejor de nosotros, Señor, y simplemente hay momentos en la vida en donde nos toca enfrentar circunstancias difíciles, Padre. Hoy nos ponemos delante tuyo, Señor, como tu iglesia, como tu familia, como tus hijos, Dios, como tu objeto de tu gracia y de tu amor, Señor. Y te pedimos, Señor, ayúdanos, Padre, a tener claro siempre lo que el sacrificio de la cruz significa para cada uno de nosotros, Dios, y que podamos seguir avanzando para adelante, Señor, confiados, Dios, en que tú vas delante nuestro, en que tú nos sostienes y en que las fuerzas, Señor, provienen de vos, Padre. Líbranos de caer en la tentación, Señor, de intentar vivir para agradar a otros, Señor. Queremos vivir para agradarte a vos, Señor, pero eso no significa entregarte unas cuantas cosas para sentir que cumplí con algo, Señor. Significa entregarte mi vida y mi corazón por completo y dejar que tú hagas tu obra en mí, Señor, y me conviertas en esa persona que tú deseas que cada uno de nosotros seamos. Gracias, Señor, por esta noche. Nos ponemos en tus manos, Dios. Oramos que nos lleves con bien de regreso a nuestras casas y que tu palabra, Señor, siga transformando nuestras vidas, nuestros corazones, todo a nuestro alrededor, Señor, y que podamos ver cómo todo eso que hoy está seco, Señor, que parece no tener vida, empieza a despertarse, empieza a levantarse y a convertirse en un hermoso jardín. Te lo rogamos, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.